Mi niño, amigo, hermano, ¿qué te puedo decir que no sepas tú? Pues que te quiero, que te admiro, que te respeto como artista, como persona, como amigo, que recuerdo como si fuera ayer la primera vez que te vi. Bueno, la primera no, que tú tienes un mal recuerdo, que por lo visto no te hice caso, pero la primera vez que yo te vi en un escenario, que llegaste a ese casting que estábamos haciendo en la botica. Y llegó ese niñato con sus gafitas, que no tenía nada que ver con nosotros, en aquellos entonces los modernos. Y de repente cogiste el micrófono y te pusiste a cantar una canción de Mónica Naranjo y nos quedamos todos con la boca abierta y dijimos, este lo queremos. Y en ese momento te adopté. Que te quiero, hermano. Que te echo de menos. Y que estoy siempre a tu lado, aunque haya muchos kilómetros entre tú y yo. Un beso, mi vida.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad.
Pues muy buenas tardes, queridos alfarianos. Hoy estamos aquí para hacer un programa en compañía, un programa para JC. Y queríamos tener a la gente que le quiere. Me vais a permitir que me remonte a mi infancia. No me voy a alargar mucho. Mis pensamientos viajan a una calle sin salida, en el barrio de La Vega, una calle llena de juegos, donde mi vocecita de niño invitaba a unirse a múltiples travesuras a José Carlos. Aquello de José Carlos, vas a salir. Si la respuesta era afirmativa, la diversión estaba asegurada. Aquellos niños crecieron, José Carlos marchó con sus gafas adolescentes a surcar los escenarios extremeños cosechando éxito. La botica, la denuncia social humorada, la abrieron puertas y lo demás, todos lo conocéis. Hoy os voy a pedir, ahora que todos nos pongamos de pie, le voy a pedir a Gali que dé volumen a esta canción de Mónica Naranjo y que recibamos como se merece a JC o a José Carlos Corrales Moreno. La primera parte del programa la va a dirigir Almudena Salvatierra y vamos a hablar de algo técnico, como es la espontaneidad y la improvisación en radio. Os dejo con ello.
Hola. Diga, hola, hola. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No?
No.
¿Sí?
Igualito la vive igual, ¿eh?
Toda la vida. Por favor.
Ahora sí, ahora sí.
Pero por favor, esto es pleno y rotundo directo.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser, mandar. Como tiene que ser. Pues nada, JC.
Hola, Lumi.
Hola. A ver, yo soy una de las personas, creo, no sé si hay muchas, pero creo que soy una de las personas que puedo llamarte mi príncipe azul.
Es verdad.
¿A que sí?
Sí, como mala leche el principito, muy sí. malo.
No, no.
Sí, y tuve una bendita.
Una bendita, pero una bendita que me gané yo. El cachito de cielo ya me lo gané contigo.
No, perdona, la que ganaba todos los premios en todos los festivales y certámenes eras tú.
Perdona.
Porque yo creo que yo ganaría muy pocos ganes, los ganabas tú.
Perdona, pero a ver. ¿Tú te recuerdas de algún trozo del texto? De Ivo? A ver, estamos hablando, para quienes en este momento, estamos hablando de una obra de teatro que nosotros realizamos en este mismo escenario, hace como la friolera
no lo sé.
Tiempo de casi 30 años.
¿30? Sí.
Sí, calcula, bonito, sí, calcula.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Y yo era Ivonne, princesa de Borgoña, una princesa adorable.
Estás igual él, que entonces, estás igualita, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé.
Sí.
Lo sé, lo sé. Y él era mi príncipe, ¿vale? Y yo estaba por este escenario, por muchos que fuimos por Extremadura, porque realmente fue una obra que se movió muchísimo, y había una moqueta verde en el suelo. Yo tenía mi vestidito con mis medias negras y siempre terminaba con las rodillas llenas de quemaduras, porque mi príncipe azul me daba vueltas por todo el escenario arrastrándome.
No era culpa mía, era culpa de Raúl, que
sí,
era el director.
El director.
Era Raúl, que era una maravilla, y Raúl y nosotros éramos unos niños, nos dejábamos hacer
totalmente.
De todo.
¿Pero tú te acuerdas de algún trozo del texto?
No, solamente me acuerdo de... Es un círculo, así es. No sé por qué, que te estoy diciendo algo porque tú hablabas algo de un círculo.
Yo
que me acuerdo de... Es un círculo, ¿pero
yo,
qué?
Yo me acuerdo un trozo que decía...
Y se ahogaba con una sardina y se moría.
Y me moría.
Muy bien, muerte, ¿eh? Una muerte maravillosa. Recuerdo, he vuelto a leer el texto. Lo he leído un par de veces porque lo recuperé y lo estuve viendo.
Sí.
Y te da mucha pena y también mucha nostalgia verlo. Pero, y sobre todo cuando lo lees, porque hay muchas cosas que no recuerdas, pero una vez que te pones a leer el texto dices, madre mía, además te acuerdas hasta de la escena, de lo que hacíamos en,
sí,
ese momento.
Sí, sí.
Pero no ya no puedo recordar el texto. De todas formas, tengo la mala costumbre de aprender cosas y después olvidarlas.
Sí, a mí me pasa igual, ¿eh?
¿Sabes? Yo voy
yo tenía en esa obra que tantos premios gané, tenía 5 frases cortas. Ya está. No.
Pero hablabas. Yo no me acuerdo que hablara.
Sí, que tenías 5 frases cortas.
¡Anda! ¿Qué decías?
No me acuerdo.
Claro. Y eran 5. No, pero eso estuvo muy bien porque yo me acuerdo que era que hicimos primero el curso. ¿Tú estabas en el curso que hicimos primero con Miguel Nieto?
Sí, señor.
Estábamos allí. Nos,
¿sí?,
hicimos la performance esta que nos,
¿sí?,
hizo aquí Miguel Nieto, que fue la primera, que fue la... Yo era la pandilla del Julipi.
Ah, yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Yo fue lo primero, que lo pasé fatal.
Yo me acuerdo de otro curso de teatro que hicimos contigo aquí y yo paría en el escenario.
Pero eso lo di yo.
Sí.
Qué sinvergüenza.
Y yo parí aquí, me puse a parir aquí.
Claro, es que yo, mira, yo lo digo mucho cuando, ya no tengo tiempo para hacer cursos de teatro, pero cuando hacíamos los cursos de teatro, yo lo tenía muy claro. Los cursos de teatro, al final, siempre que haces cursos de iniciación al teatro en todos los pueblos, más o menos siempre es lo mismo. Os ponen a respirar, a hacer dinámicas de grupo,
sí,
de palmitas con palmitas y
sí,
tal. Y yo tengo muy claro que eso, como siempre hacen lo mismo, creo que realmente la gente que hace teatro en los pueblos o que son amateurs, lo que quieren es hacer teatro.
Sí.
Entonces, centro mucho los cursos, bueno, creo que lo hicimos, en que hagáis el texto, en,
sí,
hacer vestuario,
sí, sí,
porque
sí,
me parece,
sí,
que es más productivo, como que es más material.
Es que fue una creación nuestra, de
claro,
eso contigo.
Y me parece que tiene enriquece más que el darte las técnicas, porque al final las técnicas no vas a llegar a utilizarlas y son muy, muy poquitas semanas para hacer el curso,
sí,
y lo que tienes al final es hacer la obra de teatro y que te vean. Y creo que a partir de montar una obra como montamos, que
sí,
normalmente,
sí, sí,
daba los cursos siempre así, montábamos la obra, me gustaba más porque era como el conocimiento de saber más cómo es una obra de teatro, más que las dinámicas, que en un momento dado dijo, pues yo qué sé, si quieres saber dinámicas y quieres aprender a respirar, pues te vas a la escuela y... Pues, yo, pero yo, cada uno...
La puede hacer como
claro,
quiera, por
claro,
supuestísimo. A nosotros nos sirvió. Bueno, yo sé que antes a Tomás ha estado presentando a JC, yo tengo que reconocer que yo soy muy despistada, pero recuerdo cuando yo conocí a JC, éramos vecinos. Yo vivía en la otra casa.
Qué gracia me hace que me llame JC. Me hace una gracia, claro. Y soy siempre sido Carlos.
Claro. Bueno, y del instituto también. Pero antes de eso, os fuisteis a vivir a la de mi casa.
Sí.
Cuando vivimos en la calle
Ramón
Cajal. Y yo escuchaba ratas al otro lado de la pared. Y luego vinisteis a vivir vosotros. Yo escuchaba ratas. Y luego recuerdo cuando... ¿Tú cuántos años tendrías? 14 o 15 años,
14,
por ahí.
14.
Yo unos años más.
Nada,
y yo recuerdo escucharte cantar, escucharte hablar. Y luego que íbamos abajo
a la parte de abajo.
En la casina de abajo, que nosotros llamamos la casina.
Y jugábamos al Cluedo o algo así.
Efectivamente, teníamos un juego que se llamaba Misterio.
Ah, pues eso, el Misterio.
Pero es verdad que llegamos tarde a ese barrio, pero nos acoplamos muy bien al barrio. Sí, también fue una generación muy buena la del barrio. Porque éramos mucha gente, había mucha gente joven.
Mucha adolescente.
Había muchos adolescentes y nos juntábamos todos en la casina, que dejaba a mi madre abajo.
Sí.
Y entonces nos juntábamos todos allí y en esa casina era como el cuarto de juego.
De juegos de los que estábamos por allí. Bueno, tus hermanas eran más chicas, ¿no? Sobre todo eso.
Eran más pequeñas, pero igual que estuvimos también, como dicen, en la Margarzal, que dice también que estábamos en la Margarzal, que vivíamos con allí con Tomás. En esa zona también había una zona de niños, es que había muchos niños en el pueblo.
Sí.
Y en esa zona hicimos un grupo muy bueno, pero es que después cuando llegamos al otro barrio, al tuyo, por decirlo que también era mío, también hicimos otro grupo de amigos estupendos allí, nos lo pasábamos muy bien, jugábamos mucho, es que éramos muy creativos.
Y luego ya al instituto, y luego yo cuando estaba...
El instituto lo hicimos ahí súper amigos, el instituto fue donde lo hicimos yo creo que más amigos, esperando de dos a tres para... Con los chistes y con...
Ay, jolines. Sí. Qué raticos echábamos.
Sí, es verdad. Y con Ana también, que estaba también la Anita, ¿no? También allí esperábamos. Sí. De eso me acuerdo mucho.
Y luego ya el salto generacional fue cuando yo terminaba la carrera y él comenzaba la suya.
Sí. Qué horror.
La informática.
Ay, qué metedura de pata.
A ver, hijo.
Qué metedura de pata. Qué decepción tan grande informática. Sí, qué decepción. ¿No? Sí, porque yo pensé que era mucho más creativa. Claro, yo tenía la informática en la cabeza que iba a ser algo de creación, entonces me imaginaba mucho página web, desarrollo de videojuegos, parte de diseño gráfico, yo me lo imaginaba todo en esa línea.
Sí.
Y cuando llega y son totalmente ceros y unos, lógica, física.
¿Física?
Sí, claro, hay que aprender todo un poquito. Sí, fue decepcionante. Además, pasaban muchas horas delante del ordenador. Es que siempre cuento este chiste, siempre cuento esto de estar programando, siempre lo cuento. Yo me te pones a programar, y además en esa época, que es que no había... Imaginaros que me iban a programar en esa época, era básico. Y entonces yo me acuerdo que estaba una noche, venga a ponerme a programar, y tenía que hacer una movida, y venga y no me salía, me equivocaba. Son líneas de código. Sí. Y en las líneas de código van como un lenguaje que se escribe allí, el lenguaje de palabras sueltas. Más. Y entonces yo miraba y digo, ¿en qué me equivoco? No lo veía, y digo, ¡ah! Y con Fred lo vi, compilo, y digo, ya sé lo que es. Y me faltaba un punto y coma. Al final de una de las líneas. Arreglo el punto y coma, le doy a compilar y según compilo sale en la pantalla un puntito verde, que era un cuadrado, porque no un cuadrado ya hace cuadrado en la pantalla. Ping, 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 pum. Y yo dije, yo toda mi vida voy a dedicar a esto. A comerme la cabeza, para sacar un cuadrado que hace ping, 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 ping. Y ahí ya empecé ya a preocuparme diciendo, esto no va a ser lo mío. Claro, porque es que era desesperante. Luego es verdad que tengo compañeros que les ha ido muy bien. También es verdad que si la informática hubiera estado como está ahora, yo ahora probablemente hubiera terminado la carrera.
Sí,
porque es que ahora está muy bien. De hecho, sigo estudiando mucho informática, no me queda más remedio.
Sí, te ven las redes.
Sí, no, pues,
más creativo, más
creativo. No diseño de página web, tuve que aprender. Ahora estoy mucho con el diseño gráfico. Al final me he hecho mogollón de diseño gráfico y de cursos. O sea, que al final sí que lo he llevado a mi terreno y sigo muy emparentado con la informática, pero por el lado que a mí me gusta, que es el lado creativo. Menos mal.
Menos mal.
Claro, menos mal.
Bueno, ha sacado partido, provecho de esa. De esas
cosas. Me vino muy bien. También es verdad que es verdad que, claro, sí tienes razón. Cuando has estudiado informática, tienes menos miedo a romper cosas y a experimentar. Sí, pero. He hecho mucha autoformación, ¿eh?
Lo que yo no recuerdo muy bien es si comenzamos con Ivonne Princesa de Borgoña, cuando ya habías empezado. No, estabas en el instituto todavía.
Sí, estábamos en el
instituto.
Y luego
ya te fuiste a estudiar a la universidad.
Estuve un año
con Isidro. Y luego ya lo dejaste y empezaste con la botica.
No, se juntó todo.
Se juntó todo.
Yo no dejé ningún año. Desde que me fui del pueblo, yo no dejé ningún año de hacer teatro. ¿Sabes? Fue continuo. Yo llegué a la universidad y a la universidad también me apunté a teatro, que lo llevaba Isidro Timón.
Sí, me acuerdo yo.
Y
cuando te apuntaste,
aguantaría poquito porque ahí me vi muy desaprovechado. Y entonces llegué al grupo, estaba muy hecho el grupo de la universidad y dije, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Además, venía a estar con Raúl y con vosotros, era un equipo brutal de gente. Sí. No era amateur, éramos casi profesionales.
Y además, no teníamos miedo a arriesgar.
Claro.
Era lo más importante y lo que yo veo más importante del teatro, que no haya miedo a arriesgar.
Y hacíamos una piña estupenda, nos trabajábamos muy bien
en
juntos.
En esa época, sí, ese grupo...
Que también hay que trabajarlo mucho en teatro, sí, ¿sabes? Sí, hay que ser amigos y compañeros en el teatro porque si no después no termina de salir.
No llega el Diego Mauro.
Y en la universidad no me gustó. No me integré en ese grupo. Llegué tarde y no me integré. Y lo que ha contado después Evita, que me ha hecho muchas gracias, Eva, pero no, efectivamente, me llamaron para hacer el casting de la botica y es verdad que la primera vez que me presentó Raúl a Eva, dijo, este es un actor tal, y me miró y dijo, muy bien. No me hizo ni puñetero caso. Se puso a hablar allí con Raúl para ver si le vendía el bolo de traerlo aquí al pueblo y cuando me presenté al casting es verdad que fue muy divertido porque yo iba con todas mis cosas de pueblo, por decirlo de alguna manera. Acuérdate que los pueblos entonces no es como ahora.
No.
Que también lo cuento muchas veces en la radio. El salto evolutivo que hay a nivel social, ¿no? Hace 20 años, 30 años en el pueblo, no tiene nada que ver con el pueblo de ahora.
Nada.
O sea, ahora mismo ahora mismo da igual estar aquí que estar en una capital. La forma de pensar es exactamente la misma. Pero hace 30 años éramos mundo de pueblo. Si es que no pasa nada, la educación que teníamos. Tampoco teníamos la oportunidad de viajar ni de tener internet para ver más cosas.
No, pero bueno, íbamos con la mente más limpia a los sitios también,
porque
¿no?
Hacíamos teatro. No,
¿nosotros?
No,
¿nosotros?
Sí, hacíamos teatro, somos más liberales. No está bien ir con la mente limpia. Hay que llevar la mente un poco sucia.
Ah, vale.
Sí, el mundo es muy malo y hay que ir un poco... Y entonces cuando llegué allí y hice el casting, pues es verdad que iba muy inocente... Y
inocente, yo
no sabía si se estaban riendo de mí.
Entonces eras inocente. Entonces.
Sí, era muy inocente, mucho.
Vale.
Mucho, mucho, ya no.
Ya no, por eso voy, a eso voy. No, a eso no. Voy. Bueno, y todo este recorrido, porque es que, claro, yo lo tenía que sacar aquí a la palestra para hablar sobre la improvisación.
¡Ah, qué bien! O sea, que todavía no hemos empezado. Fenomenal, me han dicho. El programa va a durar una hora, ya verás al final. Oye, muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí el ratito. Ahí sí tengo ahí también a la Rosa. Tengo ahí un mogollón de gente bonita.
Bueno, pues a mí me han dicho, tú habla de la improvisación con José Carlos y habla sobre la improvisación, bueno, no sé si un poquito de teatro o sobre todo en la radio.
Pero estamos en radio.
Estamos en radio y yo quiero hablar sobre improvisación.
Vale, pues te digo lo primero si quieres, pero tú pregúntame.
No, si...
¿Tienes ahí algo?
A ver, no, yo me he dicho, si voy a hacer improvisación, voy a improvisar.
Vale.
Pero claro, he tenido que coger algún apunte, tampoco me voy a presentar aquí a pecho descubierto.
Enhorabuena, eso es improvisación, cariño.
Vale.
Enhorabuena, una profesional.
Gracias.
Porque justamente te iba a decir eso, la improvisación no existe.
Lo sé. Mira, yo he empezado. ¿Qué es la improvisación? Acción, hacer algo de pronto, sin preparar, sin que el entorno lo espere.
Muy bonito.
Pero no, Juan, no. Se supone que sí, que es hacer algo de pronto, sin que el entorno lo espere, pero lo de sin preparar.
No existe. No,
vale.
A ver, después la experiencia del oficio. La experiencia del oficio te ha preparado para hacer la improvisación, pero te has preparado para hacerla. No existe la improvisación, es complicadísimo. Yo improviso mucho, muchísimo, pero me lo tengo preparado y he estudiado mucho para improvisarlo.
Vale.
Y también, si lo hacemos en teatro, tienes que conocer mucho a tu compañero o compañera. Porque no le puedes fastidiar. La improvisación la puedes hacer, pero en un momento que no molestes a tu compañera.
A ver, a mí me da mucho miedo improvisar en teatro. Muchísimo.
Sí,
en la radio, cuando yo estoy solo y estoy entrevistando a una persona, no tengo miedo, porque es entre la persona y yo meto ahí cada la pata a más no poder. Pero en el teatro me da mucho miedo por eso.
Claro, hay que respetar mucho al compañero y escucharlo mucho. Pero una vez que tú tienes el feeling... Sí que está muy bien improvisar, porque te voy a decir, porque si no es un aburrimiento. O sea, llegas a hacer la misma cosa tantas veces que lo bonito es ir enriqueciéndolo un poco de vez en cuando, metes una pildorita, pero siempre con el compañero al lado. ¿Por qué lo haces? Por eso, porque también te sabes muy bien ya el texto y como sabes lo que va a venir después, pues mira, meto aquí la pildorita, la meto la morcilla. Mucho cuidado con meter morcillas también en teatro, que
sí,
también es muy pesado cuando nos pasamos de graciosos. Pero no, yo no sé hacerle... Mira, el programa de radio, la voy a llevar a radio.
Sí.
Yo cada vez que vamos a la radio, y sabemos el personaje, ¿no? El personaje JC, que va a llegar a la radio, que va muy despistado y que no... O sea, te estoy hablando que cuando hacemos las colaboraciones todos los jueves que estoy en Canal Extremadura.
Sí.
Yo juego a que yo no sé de qué va la revista, de que me despisto, de que el sonido falla y tal. Algunas veces pasa de verdad, otras veces realmente está preparado. O sea, es un juego. Y entonces yo la noche antes, yo me he preparado todas las revistas del corazón, he preparado la música, se le he mandado a producción y con eso jugamos. A que yo me equivoco, a que no sé de qué va la cosa, Mané, Antonio, hoy me he equivocado, no sé cuánto, no tengo ni idea de quién es. Mentira, está preparado porque en un momento dado, si Antonio, Mané o yo no tenemos el día bueno, que pasa también muchas veces en el directo, hay días que no tienes día bueno no estás ocurrente, no hay manera.
Mm.
Pues puedes tirar del guión, en un momento dado no te acuerdas de tal, pues mira, como me lo estudié ayer, te puedo contar de Lola. Pues sí, esta es la reina de no sé qué, no sé cuánto, pero va un poquillo preparado. Entonces, si quieres improvisar, hay que estudiar. Yo por lo menos lo veo así. Jorge, ¿cómo lo ves tú, que estás en la escuela? A ver.
No dice que sí, ok. Bueno, y claro, y es una técnica que se necesita, porque yo, por
muy
ejemplo...
Importante.
Aquí requiere dos cosas. Una que la has dicho tú ya, que es la escucha.
Sí.
¿Vale? Es la capacidad... Bueno, yo de verdad que he hecho los deberes. Capacidad para percibir el entorno e interpretarlo y así ofrecer una respuesta al cambio.
Lo que hablábamos, ¿no? Ah. Sí.
Y otra es aceptación. Todas las ideas se incorporan y se asumen como la mejor y única sin juzgarlas.
Vale, eso se hace mucho cuando estás haciendo ensayos, ¿sabes? Cuando estás ensayando, cuando estás practicando la improvisación, que,
okay.
Que también hay que estudiarla. Exactamente, que también hay que estudiarla. Tú lo sabes por los cursos de teatro. Normalmente cuando a alguien le piden improvisación se queda muy bloqueado.
Sí.
normalmente también cuando te hacen la improvisación te dan una situación. Sí. O sea, que ya no es improvisación. Ya te han dado una situación que te tienen que marcar. Y da el miedo a exponerte o a que no hagas gracia o que no rías. Yo lo hablo muchas veces también en los ensayos. No tienes que demostrar nada. Estamos aquí para aprender y para estudiar. Entonces, equivócate todas las veces que haga falta, porque si no hay equivocación, no hay aprendizaje.
Muy bien. Es lo que le digo yo a mis alumnos en clase. Es lo que le digo. Hay que equivocarse y hay que confundirse para poder aprender. Porque yo en clase, yo practico e investigo mucho. A veces voy y parece que no he hecho nada porque ya me lo tengo muy preparado. Y entonces le digo siempre eso a mis alumnos, que cuando erramos, cuando nos confundimos, es cuando sabemos en lo que hemos fallado y cuando podemos mejorar.
Y además pido, no me digas perdón, porque cuando estamos ensayando. Ajá. Perdón, que déjate de perdones, de verdad, sí, si sí. No hay que perdonar nada. Así que estamos trabajando y sí, sí. Parte de nuestro proceso de trabajo es equivocarnos y que no salga bien.
¿Cómo me gustaba a mí trabajar así?
Ya no.
Bueno, hace mucho ya que no hago teatro así tan en serio. Ahora hago teatrino.
Bueno, también muy bonito, ¿eh? Sí, yo lo admiro mucho, ¿eh? Yo disfruto mucho con los teatrinos que decís. Cuando está hecho con cariño, yo, por ejemplo, las amas de casa del pueblo, cada vez que hacen algo, yo lo disfruto una barbaridad. ¿Sabes? No podría criticarlas. Al contrario, yo las admiro muchísimo. El cariño, la devoción que le ponen. ¿Sabes? No, hay que saber lo que estás viendo y lo que hay detrás. Y creo que hay un esfuerzo muy grande. Sí, imagínate, estas mujeres están todo el día haciendo cosas. Sí, vienen un ratito al teatro y solamente para hacer disfrutar después a...
Sí, señor. Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, no sé por qué te cuento esto ahora.
Uf, a ver, ¿por dónde íbamos nosotros? Claro, estamos hablando de la aceptación, claro, de las propuestas, de no juzgarlas, de que estábamos ensayando y cualquier cosa se puede probar.
Eso es el miedo a equivocarte. No pasa nada, hay que equivocarse. Es lo que estábamos contando, ¿no? La equivocación. Y también en radio. Yo radio normalmente siempre la he hecho en directo. Bueno, alguna cosa he hecho grabada, pero yo tengo mucho directo de radio. Y metes la pata continuamente.
Sí.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no lo has hecho queriendo, ya está, y también está vivo, es lo bonito del teatro también o de la radio, está viva. Claro, el equivocarte es parte de ese directo y de esa magia. Cuando me toca hacer grabados, pues también he hecho mucho programa grabado en radio, pero pierde la frescura porque cuando lo grabas corta. Y además cortas y cógeme desde aquí. O sea, no pierdes ni tiempo. Entonces, me he equivocado. Y estás por la mitad de una frase, te ponen un poquillo de lo que habías grabado y tú entras continuando en el mismo tono.
¡Ay, qué mentira!
Para acabar todo pronto.
Por favor, se ha caído un mito, ¿eh?
Sí, pasa muy... Bueno, pero tú no sabes eso. Y las entrevistas, anda que no me ha pasado a veces de decir, ¿esto cuándo se emite? El lunes. Entonces, y estás a viernes. Y entonces dices, tengo que hablar como si fuera el lunes, ¿no?
Ah, eso sí.
Y eso me ha pasado, y me metió la pata con lo del lunes.
Sí, eso me ha pasado a mí cuando estábamos aquí en Radio Alfares y estábamos grabando algún especial, lo estábamos grabando con un sol magnífico y era de o al revés, era de noche. Y, ¡buenos días! ¡Está lloviendo! ¡No, está un sol magnífico! Y era mentira.
A mí me pasó esto con Mónica Naranjo. ¿Sabes? Tenemos la entrevista. Hicimos una entrevista a Mónica Naranjo. Es que me acuerdo ahora porque la hemos puesto.
La escuché, la escuché.
Y le hacemos una entrevista a Mónica Naranjo. Sí. Qué pedazo de profesional la tía. Y entonces viene la Mónica Naranjo, la llevamos a casa. Ahora se pone y viene ella con los perritos, que se escuchaban los perritos, va y se pone allí. Y le decimos, bueno, Mónica, estamos grabando la entrevista. Y era por la tarde. Y dice, se va a emitir mañana a las 9 de la mañana. Y nada más empieza la entrevista, ¿quién mete la pata? Yo. Y empieza y diga, ¡ay, buenas tardes, Mónica! ¡Mete el papel! ¡Qué tarde y tal! Y dice, ya, ¡hola, buenos días! Ella lo arregla y dice, ¡buenos días! ¿Con qué energía te levantas? Y entonces digo, la Mónica dijo, sí, es verdad, sí, Mónica, sí, es verdad, me levanto. Claro, o sea, fue ella misma la que me corrigió. Ya, ya estaba muy pendiente. El que metí la pata fui yo.
Bueno, pero se pudo solucionar.
Sí, lo hizo muy bien, hombre. Y quedó guay. Además, yo hacía en ese momento también de fan, era el papel de fan, entonces era como que estaba loco. Además, le vino muy bien porque
hacía un papel de fan de Mónica Naranjo.
Era facilísimo. Y no, nos felicitó mucho. Cuando terminó la entrevista, nos quedamos un rato hablando con ella y dijo, me lo he pasado genial. Dice, porque al final de verdad que no hemos hablado tampoco de que venía a Mérida a trabajar. Dice, pero hemos hecho un rato muy divertido porque hablamos de cosas que a ella le gustaban mucho, que es el tema de la cocina, de la salud, de cómo te sientes interiormente. Entonces, echamos una entrevista muy... Muy entretenida con ella. Muy linda la muchacha. Luego también me he entrevistado a gente muy gilipollas, ¿eh? ¿Te puedes decir palabrotas?
Sí. Se puede.
Sí, me ha tocado entrevistar a gilipollas.
Se puede.
Sí, yo me acuerdo de un... No me acuerdo cómo se llama el cantante. ¿Cómo se llama el Cortés, papá? ¿Cómo se llama este cantante que cantaba lo de la ratita o la...? ¿Cómo se llama? ¿Hernán Cortés? No, Hernán Cortés.
¿Hernán Cortés?
Madre mía, ¿cómo se llama el cantante?
¿Qué ratita?
¿Cómo? Alberto Cortés. Se portó fatal conmigo en radio. Fatal. Fue un grosero. Terrible, que paz descanse el hombre. Pero se portó conmigo, mira, hacíamos fue un desagradable. Yo hacía el papel, que te digo, el de becario, ¿no? Que está aprendiendo en la radio. Sí. Y esto era un last night que hacíamos a las 11 de la noche o así, y era en directo. y bueno, entrevistamos a muchos famosos, pero me acuerdo ahora de este, y yo entré a juego con el personaje. Entonces le preguntaba por canciones que había escrito que eran tipo de estas canciones muy divertidas que él reniega de ellas. Bueno, por ahí no va la cosa. Bueno, y le preguntaba y no me contestaba, me hacía vacío. Pues yo me mosqué y en directo le dije, pregunta tú que yo ya me he cansado.
¡Oh! ¡Hala!
Yo ya no me he cansado, yo no sigo luchando. Y lo hace, pero además, porque tú puedes decirlo de forma cerrada, tú cierras, hay un botón en la radio que tú cierras y solamente te escuchan sí. los técnicos y el que sea adentro, no te escucha nadie más. Pues yo ni corté el micrófono, dije, anda ya, digo, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Claro, un señor tan mayor y tan disgustado, disfruta la vida, estaba como amargado.
Claro. Bueno, voy a dejar que beba el pobre. Y yo sigo hablando de radio y sigo hablando de improvisación. Porque, primero, ¿por qué terminas tú haciendo el programa de radio en la radio de Extremadura?
Y además fue el primero. Mira, porque yo estaba en la botica, acuérdate. Sí. Y el director de la radio era Marce Solís. Marce Solís sí. se fue de la botica y entró como director. Bueno, hubo cosas entre medias. Pero Marce entró como director de programación de Canal Extremadura Radio cuando se comenzó. Uh-huh. Y entonces me llamó y ¿qué hace? Los amigos. Vente, JC, grábame unas cuñas para la radio.
¿Cuñas de qué?
De inicio. Yo grabé las primeras cuñas que se grabaron anunciando el canal Extremadura Radio, sí. las hice yo. Y entonces me acuerdo que me hacía hacer como de albañil o algo de esto, y me ponía un taladro y entonces, ¡Canal Extremadura Radio! ¡Estamos en obra! y cosas de esas. Era, me acuerdo, las primeras cuñas. Y de ahí le hice las cuñas y él sabía que me gustaba mucho la copla.
Sí.
Y entonces me llamó porque estaba Pilar Bollero, que yo en esa época era muy amigo de Pilar Bollero. Y como Pilar Bollero sabía de copla y sabía que teníamos muy buena relación los dos, él quería hacer un programa de copla distinto, en el que se mezclara la copla con el sentido del humor y la espontaneidad que supuestamente tengo yo.
Supuestamente.
Sí, supuestamente. Digo, está todo estudiado. Y os estoy aburriendo mucho.
No.
Ah, vale. No. Vale, digo, a ver si me voy a poner demasiado intenso. Y entonces me dijo, ¿por qué no te vienes con Pilar y entre los dos hacéis Soy lo prohibido? Y yo dije, pues venga, y nos pusimos a hacer, lo primero que hicimos fue Soy lo prohibido. Después de las cuñas, Soy lo prohibido con Pilar Bollero, que luego lo dejé porque la Pilar Bollero nos salió rana. Sí, sí, vamos, yo lo cuento que estoy en el pueblo, me salió rana, sí, sí, se portó bastante mal. Sí.
Esto no sale de aquí, ¿verdad?
Que no, que sabes, no si lo contas por todos sitios, no tengo nada que ocultar, pues si ya lo sabes también perfectamente.
Pero si ya sabemos que tú lo abres todo tu cuerpo, lo abres, lo expulsas todo y al final que lo escuche, que no tenga que escuchar.
Porque no hay peor cosa en este mundo del espectáculo. Primero, la humildad, que es muy importante, y luego el respeto y la admiración. Yo, toda la gente que mejor que yo, que hay muchísima, la admiro. Ni la envidio, ni le falto el respeto.
Muy bien.
Entonces, si yo estoy a alguien de al lado que me puede aportar, yo me voy a aprovechar de él con toda mi fuerza. ¿Sabes? Sí. No lo voy a envidiar nada. Al contrario, lo que voy a hacer es acercarme a esa persona para que me contagie y dame todo lo que sabe. ¿Sabes? Yo la envidia no la siento. La injusticia mucho.
Vale, sí.
Injusticia hay mucha en este mundo, sí. del teatro.
Sí. Y te he escuchado hablar muchas veces.
Sí, es muy injusto. Ya no me pongo un país.
Pregunta. No, estabas en la radio, comenzaste en la radio porque vale, te llamo Marce Solís. Vale. Has visto que tengo escucha activa, ¿verdad?
Es verdad, mejor que la mía, ¿eh? Yo no tengo escucha. Yo divago mucho. Sí. Y te dice, ese programa, es que la radio ha hecho un mogollón de cosas. Hice ese programa, dejamos el programa de Pilar, que para mí al final tengo que decirte que yo me alegré mucho porque fue dejar el programa de Soy lo prohibido y fue cuando yo empecé a aprender en radio.
¿Aprender?
Cuando ya me pude preparar en condiciones y aprendí un poquito de locución, aprendimos todo el tema de preparación, por ejemplo, aquí con los folios. ¿Sabes que los folios en radio, la letra se hace muy grande? ¿Tú no sabías eso? Porque como se lee tanto, la letra es de 14 por lo menos. Entonces, cuando leen las noticias y tal, son unas letras enormes para no equivocarte leyendo. Pero por ponerte ejemplo de así gracioso. Entonces, yo ahí hice un programa de música, que se hiciera grabado, hice un programa de humor con Marce, hice el Last Night de por la noche. Luego también he estado colaborando mucho y luego he tenido temporadas que yo, por el trabajo de teatro, que he tenido temporadas de mucha promoción y de mucho viaje y de trabajar mucho,
sí, sí.
Tuve que dejar la radio. Aún así, me han vuelto otra vez a invitar estos últimos años. Me han propuesto varias veces hacer un programa de radio, que porque no hacía alguna cosita, pero es que no puedo. Es que hay dos cosas. La radio requiere de mucho tiempo para prepararla y está muy mal pagada. Entonces, es muy bonita la devoción. Yo me quito el capricho de la radio y yendo a colaborar de vez en cuando. Sí. Pero es que tengo que comer.
Ya,
y entonces, ¿me gustaría hacer programas de radio? Sí, pero es que requiere mucho tiempo para hacerlo y me quita de lo mío.
Claro.
Claro, ahora mismo estoy creando lo nuevo, ¿no? Que voy a hacer una obra nueva. Pues claro, yo me tiro las noches, yo soy de noche. Ya no, yo me tiro las noches viendo YouTube. Ahora ya que estoy de todo YouTube. Ahora con la IA es una maravilla. Ya no tengo que ver ni leerme libros. Ya directamente les digo a la IA, resúmeme este libro, este vídeo de YouTube, resúmeme el vídeo de YouTube. Y entonces me doy unas pachas de estudiar terrible.
Ah,
sí. Sí, porque es verdad que como soy tan espontáneo, te piensas que no. Yo lo digo muchas veces, como me dicen, ¿qué haces? Digo, estudio muchísimo. Digo, yo me preparo todo muchísimo, hasta lo de reírte. Digo, detrás de cada risa que te propongo o que te intento darte, hay un estudio muy grande para transmitirte un mensaje mucho más profundo de lo que tú te crees. Uh-huh. Cuando ves lo último de Querida Amiga, se trabajó mucho que fuera clave de humor, pero detrás de cada palabra, de cada cosa que se dice, hay una hostia. Sí, hay una de realidad y un mensajito para dar. Y lo he hecho con todos los montajes. Lo que pasa es que la gente muchas veces se queda nada más que en la superficie. Y luego también hay mucho que yo llamo amparte, que lo he descubierto ahora. Que es cosas que te hacen creer que es arte, pero no lo es.
¿Cómo? ¿Has dicho?
Amparte, con H.
Amparte.
Sí, amparte. Ya me he enrollado mucho, tengo que cortar.
No, la que tengo que cortar soy yo. Oye, que voy bien de tiempo. ¿No?
Pero déjame que le cuente lo último.
Nos quedan dos compañeras.
Dos minutos.
Voy a contarte esto. Es muy interesante, sobre todo para la gente, tener sentido crítico. No tengáis miedo a tener una opinión distinta a los demás. No creáis que porque os pongan una cosa en un lugar positivo, quiero decir, y esto lo estoy contando muchísimamente, vas al MoMA, al Guggenheim, ¿vale? Y te ponen una botella de agua ahí así.
Sí.
Y te dicen, botella en agua, 25.000 euros. Sí. Es arte, Guggenheim, eso tiene que ser la hostia. No, cariño, no seas gilipollas. Esto es una botella de agua, no hay más. ¿Vale? Por mucho que te lo ponga el Guggenheim. ¿Vale? Entonces, por mucho que os quieran vender muchas veces en teatro y en movidas de estas, textos que no entendéis, obras profundas, escenarios, cajas negras que no hay escenografía y tal. No, tal, es que es muy profundo. ¡No! Es que no hay un puto duro para comprar la escenografía.
Vale.
¡Ya está! ¡Ya está! ¡No os coméis la cabeza! Porque es que no hay más. ¿Vale? Y los textos profundos. ¿Para qué quiero hacer yo un texto? A ver, que habrá público para todo, ¿vale? Sí. Pero ¿para qué quiero hacer yo un texto profundo si en Extremadura la gente lo que quiere es un teatro, para mí yo pienso, más popular y más cercano? Entonces, ¿para qué le voy a hablar yo aquí de Brecht? O de Brecht, que me gusta mucho, ¿no? De ponerte a hablar de temas profundos que a lo mejor... Y palabras súper profundas y dices... Qué buena ha sido una obra buenísima, qué bien estaban, qué bien han estado. ¿Y te has enterado de algo? No, pues entonces no ha estado bien, cariño. Tú has venido al teatro a disfrutar, a que te cuenten una historia y a pasártelo bien. Si no te ha gustado, que esto es arte. No falta tampoco el respeto, tampoco falta, pero si no te ha gustado no pasa nada, es arte. No me ha gustado, no me he enterado de nada. Punto. Pues no pasa nada. Y tenemos ese miedo con el amparte a que si llevas la contraria voy a quedar de torpe. No, es sentido crítico y opinión. Tenla, no tengas miedo.
¿Tú no tienes miedo? ¿No has tenido nunca miedo?
Sí, sí, he tenido mucho miedo. ¿Sí? Porque a mí me han castigado mucho, ¿eh?
Sí, acuérdate, lo sé también,
A mí me han llegado a prohibir actuar en el escenario y en pueblo, ¿sabes? Por meterme con la política.
Y no poder vender una obra allí por ese tema.
Claro, claro, y levantarme falsos, como me levantaron con Lorca. Yo tengo que luchar mucho, yo soy muy simpático, pero tengo mucho enemigo justamente porque a lo mejor no me callo las cosas. ¿Sabes? Y no practico muchas veces eso. Para los de izquierda soy muy de derecha y para los de derecha soy muy de izquierda.
Oh my God.
Y yo no soy nada de nada, si yo soy artista.
No quiero comer. Bueno, pues yo tenía preparado más tema de improvisación. Creo que de improvisación como tal hemos hablado lo mínimo, ¿vale? Pero creo que lo que hemos estado hablando, a mí por lo menos, ya me voy, Tomás, ya me voy. Por lo menos yo creo que...
A mí me ha dicho que no había prisa. No. Y la gente cuando se vaya aburriendo, que se vaya yendo, que no pasa nada, ¿eh?
No hay prisa, pero mis compañeras están ahí esperando. Hombre, claro, y tenemos que dar paso a la segunda parte de la entrevista que tenemos preparada esta noche. Así que, José Carlos...
¡Ay! Amiguita.
Príncipe mío.
Oye, muchísimas gracias, de verdad, que es verdad que yo del pueblo me he ido hace casi 30 años, me he ido casi 25, 26, ¿no? Pero acordaros que yo siempre hablo mucho del pueblo, ¿verdad? Sí, que yo soy de Cáceres, que tengo mi mitad de Cáceres, que la quiero mucho, pero yo nunca he renegado de mi pueblo en ningún sitio. Es más, no he renegado ni del habla. Que no, yo no. La defiendo muchísimo y estoy muy a favor del acento y del castúo y del torrejoncillano. Y me gusta mucho utilizarlo. Entonces, yo voy a ser siempre del pueblo, aunque para los gente más joven sea un poco forastero.
Sí, bueno,
que me pasa un poco. Pero, y vamos, torrejoncillano...
Pues ya sabes, la próxima obra, el próximo montaje ya lo tienes que poner para que vengas para acá.
Haremos un farinero.
Que la gente más joven pues diga, anda, pero si este es mi pueblo.
Y de este del pueblo. A mí me hace mucha gracia, muchas veces cuando vengo al pueblo, es verdad que se te pega el habla enseguida, ¿no? Y cuando vas y hablas con gente más joven, te miran así como diciendo, ah, pero tú eres del pueblo? Y digo, claro. Que se espera que vas a hablar como si fueras un forastero. Y dice, no, hombre, digo, hay cosas que se maman. Es como, ¿cómo se llama el médico? Nuestro amigo el médico, Quique. Quique es médico, doctorado, todo lo que te dé la gana, ¿no? Que es un pedazo de portento. Y Quique cada vez que viene al pueblo, ¿verdad? Torrejoncillano, que no hay que decirlo. Y digo, pues claro que sí, si es que no hay que demostrar nada, si ya lo has demostrado.
Bueno, pues con esto vamos a la segunda parte de la entrevista.
¡Venga!
Gracias, mi niña.